Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presenta Fórmula Noticias.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 8 de noviembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y ya se cumplieron dos del impacto de Otis en Acapulco y en municipios aledaños en la costa chica y grande del estado de Guerrero, dejando una gran devastación, sí, por los vientos que causó el huracán, pero también devastación por sus secuelas. Entre ellas, pues un asunto que nos tiene a todos en alerta y que es el de salud pública debido a la acumulación de basura, entre otras devastaciones que está sufriendo la población allá en la costa de Guerrero. Y mientras se lanzan reclamos de supuesta ausencia de apoyos al puerto, a Coyuca, a sus pobladores, en el presupuesto de egresos sobre todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él aseguró recursos suficientes para su reconstrucción. Hasta el momento informó que se ha restablecido el suministro de agua potable en un 65% de la zona siniestrada y se espera alcanzar el 100%. ¿Cuándo? A finales de este mismo mes. Ese es el reto y para ello se está trabajando a marchas forzadas a través de una enorme cantidad de cuadrillas cuyos integrantes se le están rifando, igual que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad que restablecen el suministro eléctrico en la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ampliar la red de agua posteriormente a que sea restablecida. Ya sobre el tema de la basura, que aquí hemos denunciado un día sí y el otro también, porque es grave, y a pregunta expresa de la reportera independiente Celsin Juárez, el presidente respondió que 130 camiones están trabajando ya en la recolección de basura, se van a sumar 50 camiones más, son de Cemex. Además, pidió ayuda a los estados para buscar depósitos y en ellos colocar los desechos. Hay desde cascajo y todo tipo de podredumbre hasta cadáveres de animales. Reiteró que los recursos pueden ser ilimitados. Escuche usted.
Lo que estamos destinando y vamos a ejercer en Acapulco, hablaba yo de 60 mil millones, pero puede ser que sean 100 mil. La gente se ha portado mucho, muy bien. Como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato y fui varias veces, siempre he ganado en Acapulco. Ya hay mucha identificación. Conozco mucho a la gente de Acapulco, me conoce.
Iba a estar con nosotros Carlos Frín, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Hace un minuto nos acaba de cancelar la entrevista con él. Pues queríamos preguntarle cómo van los apoyos que distribuye la Cruz Roja Mexicana, pero también este tema, el de la basura, porque médicos de la Cruz Roja han alertado sobre este foco rojo que se enciende en materia de salud pública ante la acumulación de desechos en la bahía y en zonas aledañas a la bahía. Digo, en la parte baja, en la parte media, en la parte alta se encuentra uno montañas de escombros y de basura. En fin, esperamos poder contar con su participación en un futuro y que sea cercano. Por cierto, hablando de ayudar, fíjese usted que el cantante Luis Miguel, él va a donar 10 millones de pesos a los damnificados en Acapulco y Fundación Banorte va a duplicar la cantidad, entonces pues serán 20 millones de pesos, un monto que va a ser destinado a la reconstrucción y al equipamiento de viviendas de damnificados por el huracán Otis. Bueno, pues ahí se agradece este gesto del cantante y bueno, Fundación Banorte va a poner pues la misma cantidad que Luis Miguel. Por cierto, hoy el presidente López Obrador se reunió con empresarios con quienes acordó echarle montón a Acapulco, muy importante. A la salida del encuentro, Francisco Cervantes, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que para el 15 de diciembre estarán en operación de manera parcial Las Brisas, este hotel tradicional de Acapulco, también el Mayan Palace y el Mundo Imperial, donde, por cierto, le comento, pues ahí se está llevando a cabo un centro de acopio por parte del Ejército Mexicano. Ahí llegan todo tipo de productos de ayuda, de despensas, de agua, de colchones, de refrigeradores, de estufas, ahí llegan y de ahí se van, se distribuyen a distintas zonas de la bahía de Acapulco y poblaciones aledañas a Coyuca de Benítez. También de ahí salen pipas con agua para abastecer a la población que no puede bajar a la costera Miguel Alemán, a los puntos que también el Ejército Mexicano ha implementado para ahí llenar garrafones de agua purificada. Bueno, se adelantó. ¿Cuáles van a ser las nuevas normas para la rehabilitación de los hoteles? Escuche lo que dijo Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
No hubo daños estructurales. Son daños de tabla roca, ventanas, vidrios y todo eso. Que además, esto en 70 años, por ejemplo, en Las Brisas, en 70 años, con los temblores y los huracanes y los, las tormentas tropicales que han llegado, nunca habían, habían hecho tanto daño, ¿no? Entonces, ¿qué invita esto? A que también metamos vidrios y las persianas de PVC, anticiclón se llama. O sea, esto va, porque pues, los vidrios son muy peligrosos, volando a 300 kilómetros por hora son navajas. Claro. Entonces, esto también nos invita ya a tener una nueva norma para poder tener vidrio templado que aguante esto y donde haya alto riesgo, pues, algunas persianas ciclónicas que le llaman.
Bueno, pues ahí están parte de los trabajos que se van a llevar a cabo para rehabilitar a los hoteles en Acapulco, pues parte fundamental del desarrollo de este puerto, que es un destino meramente turístico, se da a través de los hoteles, pues muchas personas trabajan en ellos y pues espera que no tengan que acudir a migrar a otros estados también turísticos para encontrar ahí el sustento. Y a 2 semanas del impacto de Otis allá en Acapulco, ahora comienza a surgir otra preocupación, una más, son, le digo, los trabajos, esto que le comento, y para evitar la pérdida de fuentes de empleo se va a buscar capacitar a los prestadores de servicios para que participen en la reconstrucción del puerto. Se estima que van a requerir alrededor de 2.300 millones de dólares únicamente para recuperar habitaciones de hotel. Es un trabajo al respecto de mi compañero Leopoldo Espejel.
Tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco, que devastó miles de viviendas en comunidades alejadas de la bahía, en hoteles, condominios, restaurantes y centros comerciales, y después de que la industria entregue los primeros pagos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el paso del meteoro categoría 5, el de más alto poder en escala Saffir-Simpson, autoridades estatales apuestan por la recuperación paulatina del sector hotelero y turístico, evitando la pérdida de fuentes de empleo a través de la capacitación para que prestadores de servicios participen en la reconstrucción.
Todos los meseros que se van a quedar sin trabajo, toda la parte de informadores turísticos, guías que se van a quedarse en trabajo, pues los tenemos que poner a hacer algo, ¿no? Entonces, haremos un gran centro de capacitación en oficios, en instalación de aires acondicionados, cancelería, colocación de aluminio, etcétera, para que nosotros podamos tener ciertos empleos temporales y además colaborar directamente con la reconstrucción de nuestra ciudad, de nuestros hoteles, de nuestros condominios, nuestras casas y negocios.
Solo por concepto de reconstrucción de habitaciones de hotel, se requerirán de 2.300 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, alrededor de 16.000 inmuebles solo en Acapulco, una de las zonas más turísticas e importantes del país, cuentan con un seguro. Por otra parte, propietarios de automóviles hacen largas filas para reclamar la validez de sus pólizas de seguro, luego de que resultaron dañados, algunos con golpes leves, cristales rotos y una mayoría con pérdida total.
Lo que estamos requiriendo para que sea más práctico es que traigan el vehículo si está en condiciones de circular por sus propios medios el vehículo. Y al traer el vehículo, nosotros aquí los apoyamos a reportar para que a nuestros asegurados se les haga más fácil. Ya después los requisitos, obviamente que la póliza esté vigente, esté pagada y que sea cobertura amplia, es muy, muy importante para que el seguro pueda responder por los daños causados derivados del huracán.
Quienes pudieron, llevaron su automóvil hasta el número 125 de la costera Miguel Alemán, donde se han instalado los ajustadores para levantar los reportes.
La moto también se inundó y ya pues no sirve.
Vemos que resultó afectado.
Sí, muy afectada. Le cayó un árbol encima, pero bueno. Afortunadamente además fueron cosas materiales.
Pues con el huracán sufrió daños, no sé si le cayeron láminas o algo así, pero sí salió afectado.
Los daños patrimoniales causados principalmente a vehículos en el puerto de Acapulco son como este en la imagen de Luis Rivas, con parabrisas rotos, toldos dañados y también costados. Es importante saber que para ser efectivo el seguro debe de contar con una póliza vigente y con cobertura amplia. Con imágenes de Luis Rivas, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula, enviados especiales.
Pues ahí está, en Acapulco, le decía yo hace unos minutos, uno de los grandes problemas es la acumulación de basura. El presidente dijo que ya hay camiones trabajando en este asunto, que se sumarán más camiones de Cemex. Mire usted, estas imágenes nos las compartió la periodista Celtzin Juárez, periodista independiente, son de hace un par de días. ¿Ve usted la acumulación, pues, de todo tipo de desperdicios, desde colchones y cascajo hasta, pues, restos de comida? Hay incluso animales muertos. No sé si podamos ver las siguientes imágenes. Estas las tomó un servidor pocos días antes de las de Celtzin Juárez. A ver si las podemos correr para que vea que no ha habido mucho cambio. Esto es de hace pues menos de 48 horas, estas que estoy mostrando. A ver si podemos mandar las otras que tenemos, que esas se nos está trabando la computadora, me están diciendo. Es ser importante que usted las viera, porque ahí vamos a ver a través de estas imágenes, pues se las relato. Vemos en la zona de Caleta y Caletilla cómo pues hay una enorme cantidad de desperdicios, hay animales muertos y cómo hay una persona que, bueno, pues está ahí intentando bañar con agua que pues se ha captado a través de la lluvia o que se ha trasladado desde el mar a través de un tambo. No pudimos ver las imágenes. Nos vamos a una pausa, no se va.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Con nosotros aquí en Fórmula Noticias, le decía yo hace unos minutos que el presidente López Obrador sostuvo una reunión con empresarios para ver la reconstrucción de la industria hotelera de Acapulco. Antes, esta imagen que le mencionaba antes del corte, la situación en Caleta y Caletilla, está, no me la contaron, esta es una imagen que levanté yo, su servidor. Esta persona fue con agua de mar a llenar este bote. Y pues es lo más cercano que tiene a un baño, a la higiene, en esta zona entre Caleta y Caletilla, que vea usted las condiciones en las que se encuentra de insalubridad. De esto ya hablaremos pues con las autoridades correspondientes. La alcaldesa de Acapulco no me ha querido tomar la llamada, me dejó plantado 3 veces en Acapulco, Guerrero. Hoy de este tema vamos a hablar con el presidente nacional de la Cruz Roja, con Carlos Friner. Tuvo una emergencia, no pudo venir, vendrá en próximos días, mañana, pasado, el lunes. En esas estamos. Mientras tanto, bueno, pues le recordaba que el presidente López Obrador sostuvo una reunión con empresarios para ver la reconstrucción de la industria hotelera de Acapulco, y agradezco muchísimo a Alejandro Martínez Sidney que nos tome la comunicación. Pues Alejandro Martínez Sidney es el presidente de la Canaco Servitur allá en Acapulco. Alejandro, pues, ¿cómo camina la rehabilitación de pequeños hoteles, de restaurantes y de bares? Porque entiendo que ustedes no estuvieron convocados a esta reunión de la que estoy hablando, ¿es correcto? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Saludo a tu auditorio.
Alejandro, parece que perdemos.
Gracias por estar de verdad compartiendo historias reales de lo que...
Híjoles, tenemos muy mala comunicación.
Nadie te lo puede contar.
Tenemos muy mala comunicación, Alejandro. Si te pudieras mover unos metritos, no sé, se corta un poco. A ver, ahí háblanos un poco. No tenemos la comunicación con Alejandro Martínez Sidney. Las comunicaciones en Acapulco, pues, aún no son restablecidas, evidentemente, al 100%. Es, pues uno de los problemas que aún sufren los habitantes de la bahía, porque más allá de conversaciones coloquiales que uno pueda tener con amigos, compañeros, pues ahí a través de estas comunicaciones uno se entera de dónde se están dando los apoyos, de dónde se están llevando a cabo los servicios, dónde se está repartiendo el agua, dónde hay centros de atención médica para pues atender las emergencias que puedan presentarse, para atender los accidentes que se puedan dar. Alejandro Martínez Sidney, presidente Canaco Servitor Acapulco, creo que ya restablecimos la comunicación contigo, ¿es correcto?
Aquí estamos, aquí eso. Estamos, y como te comentaba, muchas gracias por estar al pendiente del pueblo de Acapulco, de los empresarios, nadie te cuenta a ti nada, tú estuviste con nosotros.
Así es, Alejandro, y te preguntaba si la reunión que tuvieron hoy el presidente y empresarios hoteleros, pues ahí estuvieron convocados ustedes de Canaco Servitura, estuviste tú, me parece que no. ¿Cómo camina la rehabilitación de pequeños hoteles, de restaurantes, de bares?
Bueno, vamos muy lento, el tema está complicado como tú lo viste, seguimos con muchos escombros, pero ya yo creo que el avance ha sido de un 60%, es bueno. En la costera, si vamos a las colonias, pues yo creo que han de andar por un 70%, más lo que se acumula diario de basura, que cuesta trabajo, la verdad, hacer una compensación de lo que el día a día, el desecho diario de los mercados centrales, de las casas que ya están pues procesando sus alimentos, y bueno, no se da abasto el municipio, la verdad, son muchas toneladas. Como lo dijo la alcaldesa en su informe que nos dio, pues Otis dejó basura de lo que ellos recolectarían en 3 años, lo hizo en 2 horas. Así que, pues te podrás imaginar la magnitud del fenómeno.
Y la que se acumula, Alejandro, porque eso es lo que dejaron los vientos, pero las secuelas de Otis continúan destruyendo, porque la basura esta se acumula día con día.
Fíjate que ya empezamos con temas de plagas, ya tenemos mucha cucaracha, ya tenemos mucha mosca, desgraciadamente, pues la higiene se va afectando mucho, Allá muchos andamos enfermos del estómago, entendemos que es una situación que se tiene que ir matizando, y los que estamos aquí fortaleciendo la construcción, los que seguimos aquí trabajando con las organizaciones, pues tenemos que estar cuidándonos mucho de nuestra salud, porque pues ahorita la situación está delicada.
Los comercios comienzan ya a abrir, los pequeños comercios, yo he visto que algunas tiendas departamentales, incluso que ya no son pequeños comercios, ya abrieron sus puertas, de estas cadenas grandes con ciertas restricciones para sus clientes de cantidad de productos. ¿Cómo va todo ello? Finalmente, los empresarios son motor del desarrollo, no solo en Acapulco, sino en todo el mundo, Alejandro.
Gracias, y es verdad, estamos muy dolidos y muy sentidos por el tema de la rapiña y por los saqueos. Hay empresas de verdad que lo perdieron todo en un 2x3 por la rapiña. Y bueno, hoy ya tenemos que virar para adelante. Yo quiero reconocer a esas empresas que a pesar de lo que les hicieron, ya abrieron sus puertas. No sé si pueda mencionar el grupo que lo hizo.
Por supuesto.
Si no hay ningún problema. Bueno, el grupo Chedraui ya abrió 3 tiendas con el resguardo de la Guardia Nacional, el sistema para...
No comprar. Solo eso, Alejandro, permíteme hacer una pausa. En Chedraui uno puede ir a las cajas, comprar algo y donar a Acapulco, pero también pone una cuenta clave para que donemos a Acapulco, y la cantidad que nosotros aportamos, ella también, Chedraui también lo pone.
Excelente. Qué de verdad, qué agradecimiento para este grupo.
Y para todos los que están apoyando a la recuperación, a la reconstrucción de Acapulco, y no podemos dejar a un lado los apoyos que dará el plan de reconstrucción para Acapulco del gobierno, de los cuales me parece muchos pequeños y medianos empresarios se van a beneficiar, porque hablábamos hace justo una semana ya en Acapulco, Alejandro, 35,000 comercios más o menos, 25,000 afectados, y de ellos muy poquitos tienen seguro. Los créditos que va a dar el gobierno y los apoyos van a ser indispensables para poder reconstruir el puerto.
Totalmente de acuerdo contigo. Ahorita todo es estadística, todo es censo, todo es registro, todo es distribución, coordinación. No ha habido un solo peso que llegue a apoyar directamente a un empresario. Los poquitos que han abierto, lo han abierto con recursos que tenían, yo creo que debajo del colchón, que algún alguna liquidez que tuvieron para poder aperturar. Estamos hablando de un mínimo, pero que ya poco a poco se empieza a notar, y eso me da mucho gusto. Quiero reconocer a esos empresarios valientes que son ejemplo a seguir, son líderes naturales de lo que están haciendo, y estoy hablando de que el día de antier, hace 4 días, se abrió el primer bar con música viva. Es un presidente de una organización, es un líder, también es afiliado de Canaco, Elizabeth Álvaro Soriano, que pudo aperturar y le no lo creía cuando me dijo que iba a abrir. Está completamente rodeado de escombros, pero él ahí tiene el grupo musical, y fíjate que yo pensé que no iba a ir nadie, pero fíjate que llega la gente que está trabajando. Uh-huh. Mira, estamos viviendo del turismo con causa, que es algo muy importante. Fíjate, viene gente de muchas partes de la República, sí. Llegan, entregan la despensa, se quedan un rato a ver qué comen. Igual, si ya no les alcanzó la noche para salir, buscan una hospedería local de alguna uh-huh. casa de huéspedes, de algún pequeño hotel, se quedan y se van. De eso ahorita la economía se está moviendo. Y el otro turismo es el turismo de los trabajadores, sí, que vienen a la reconstrucción de las grandes empresas paranacionales, transnacionales, uh-huh, como Comisión Federal de Electricidad, que tiene lleno muchos hoteles de locales, de empresarios locales, sí, que tienen luz, que tienen aire acondicionado. Hay ocasiones que ellos traen una especie de tráiler, que es una planta, se conectan y al hotel le dan luz y ahí se quedan. O sea, hay la manera de cómo estamos resolviendo el tema, los de Conagua, las delegaciones que vienen del gobierno de otros estados, pues buscan dónde quedarse a dormir.
Y bueno, los periodistas, pues, seguro ya encontraron, mis colegas, también, el bar.
Mira, quiero decirte que también hay una gran presencia de medios nacionales, que vienen estos héroes, dijera que el sin capa, que están aquí informando, que vienen pues a lo que es un básicamente una zona de guerra, porque así lo viste tú, ¿sí?, cuando estábamos en la etapa de la primera semana, que fue terrible. Yo me comparaba a lo que estaba sufriendo esta franja de Gaza en los primeros días, cuando estaban los primeros bombardeos. Así me sentía yo aquí, y también me llegué a sentir como la película esa de los zombies. También llegué a sentirme así, la película del fin del mundo. Así te lo juro, que hay una emoción dentro de mi corazón que dice, pues logré pasar esa semana en Acapulco, logré pasar la segunda semana, sí, estamos a 15 días. Yo ya salí de una infección que me dio en la piel. Uh-huh. Ya me recuperé de mi estómago, ahí sigo batallando, pero ahí la llevo. ¿Sí? Pero mira, ahí vamos. Hoy tuvimos la primera asamblea empresarial, nos reunimos alrededor de 80 dirigentes empresarios, por ahí dimos a conocer información de lo que habíamos ya conseguido, de cómo uh-huh. vamos, hacer el balance. Para la siguiente reunión que vamos a convocar, te voy a pedir a tu equipo de producción, ¿sí?, para que nos mandes cámaras, nos mandes, y también te demos a ti la información de los acuerdos que
por
se
favor,
ahí.
¿Cuándo es esta próxima reunión?
Mira, nosotros la tuvimos hoy. ¿Sí? Hoy estamos a 8.
Así es.
Básicamente, hoy es miércoles. Nos vamos a reunir el viernes.
En un par de días, el próximo viernes 10 de noviembre. Pues estaremos pendientes. Nos cae el corte ya, Alejandro. Estamos a 30 segundos. Tiempo suficiente para que te pregunte sí o no. ¿Te sientes arropado por las autoridades?
En parte sí, uh-huh, de la federación, porque ese es el esfuerzo que está haciendo, y del gobierno del estado.
¿Dónde está la maquinaria del municipio de Acapulco para levantar el cascajo? ¿Tú las has visto?
Ya empezaron uh-huh. a hacer algunas acciones, y quiero reconocer que ya empezaron a trabajar.
Qué bueno.
Pero como te lo vuelvo a repetir, pues fue la verdad.
Alejandro, pero estamos pendientes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los de Acapulco, nos vamos al otro tema que está en la conversación desde la tarde del día de ayer. Me refiero a la renuncia del ministro a Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente, pues el presidente López Obrador la recibió, ya la aceptó y bueno, la va a enviar al Senado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia y una vez que el Senado la apruebe, enviará una terna que podría estar integrada solo por mujeres. Cuestionado sobre las causas graves que se supone deberían motivar la renuncia según la ley, el Ejecutivo respondió que es una cuestión de interpretación.
Pues eso es cuestión de interpretación. ¿No? Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora, envié igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado.
Señaló que el ministro o ministra que sustituya a Saldívar será por el tiempo que le restaba, aproximadamente un año, pero si se puede por más, mejor. Detalló que evaluará bien los perfiles, porque de los cuatro que propuso, dos salieron conservas. Esto en referencia a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca, quienes han votado en contra de leyes promovidas por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
Ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas. Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto. O sea, no es una lealtad personal a quienes propuse y nos traicionaron. No me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, al proyecto de transformación.
El Ejecutivo deseó suerte al ministro y dijo que siempre tuvo una buena relación con él. Recordó que en sus informes hablaba de la corrupción y el nepotismo que prevalecía en el Poder Judicial y ahora ya todo eso se relajó.
Claro que a los conservadores no les gustó nada más que Arturo Saldívar, aguanta, el pueblo se levanta.
Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues ahí está, y mire, de visita en el Senado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, él afirmó que su partido va a buscar convencer al ministro Arturo Saldívar para que encabece el plan C del presidente López Obrador, también la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto popular.
Lo vamos a convencer. No hay mejor filtro que la voluntad popular. Y necesitamos una reforma de fondo al Poder Judicial y solamente lo vamos a lograr así. Ha habido muchos años de corrupción, de nepotismo. Nosotros queremos una reforma a fondo, no creemos que puede haber reformas a medias en el Poder Judicial. No es extraño tampoco, hay otros países que recurren a la gente, a la voluntad popular, al voto, para elegir a los jueces, entonces no veo por qué en México no debería.
Por cierto, el ministro Arturo Saldívar estuvo aquí en Fórmula con mi compañero Ciro Gómez Leiva y en su espacio por la mañana afirmó que Xochitl Gálvez pues está preocupada, que está muy enojada por el acercamiento que ha tenido el ministro Saldívar con la doctora Claudia Sheinbaum, y es que durante su registro como precandidata del PAN, Xochitl pues lo calificó de tiktokero y también de corrupto. Israel Aldave, tú nos tienes la nota.
La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, criticó la renuncia del ministro de la Corte, Arturo Saldívar, así se expresó, del que formara parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país.
Pues es un buen tiktokero y yo lo que me parece lamentable es que como ministro de la Corte haya estado del lado del poder, de lo que tanto se quejó, y pues sabemos claramente que muchos votos avaló reformas que no eran constitucionales, pero a él lo que le importaba era su proyecto político, y ya lo vimos, él tenía un proyecto político. Él nunca quiso ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él lo que estaba buscando era cómo acomodarse.
Lo anterior luego de registrar su candidatura a la presidencia de la República ante el Partido Acción Nacional, a trámite que tendrá que realizar también ante las dirigencias del PRI y del PRD. Con esto, el aspirante podrá utilizar los tiempos oficiales en radio y televisión de los tres partidos políticos para la difusión de sus spots a partir del próximo 20 de noviembre, que inician las precampañas políticas. Gálvez Ruiz, a cumplir con este requisito, llamó a los panistas a la unidad y a dejar de lado los proyectos personales.
Yo les quiero pedir que por un momento dejemos atrás cualquier proyecto personal. Yo entiendo, yo comprendo que muchos hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo. Y si no te toca ser diputado, y si no te toca ser candidato, candidato a gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno.
En este sentido, Gálvez Ruiz hizo un llamado a los militantes tanto del PAN, del PRI y del PRD en todos los estados del país a dejar de lado las diferencias y sumarse a su proyecto político para que de esta manera se pueda revertir cuanto antes las preferencias electorales que hasta este momento reconoce le dan la preferencia a la morenista Claudia Sheinbaum. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Julio Reyes, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, en el Senado se armó brava la discusión entre diputadas de Morena y del PAN y del PRI, luego de que Mario Delgado acudió a dar el banderazo de salida a un autobús que contenía víveres para los damnificados de Acapulco. Ya ve que no les gusta ya a algunos en la oposición que se envíe ayuda. Hasta inventaron en su momento, muy al inicio de la tragedia del huracán Otis, que pues la ayuda no llegaba, inventaron un hashtag que decía no dones, en fin. Le informo que hubo de todo el día de hoy en el Senado, lenguaje y actitudes que ni en el patio de la secundaria se ven. La tragedia en Guerrero lamentablemente pasó a un segundo término. La politiquería le ganó. Las necesidades también pasaron ahí a un segundo término. Lili Téllez dijo que el apoyo que puede ser robado, que no cree que se vaya a entregar y que se va a usar en las campañas. La senadora por Morena, Antares Vázquez, le dijo lo siguiente, escuche.
En tiempos de sopilotes electorales, claro que le escala que el grupo parlamentario de Morena haya reunido despensas y víveres con las dietas de las y los senadores de Morena.
Bueno, pues ahí está esto ante los señalamientos de Lili Téllez. Pues la verdad, usted ha visto que se han entregado los recursos. Yo lo vi, yo estuve en Acapulco, pero usted ha visto las imágenes. Pero siguen diciendo que no los entregan, que se los van a robar. Bueno, eso le dice la senadora Antares Vázquez. Pues usted ya lo escuchó claramente. La senadora Lili Téllez, que muchas veces se ha quejado y ha denunciado presunta violencia política en contra suya, a la senadora Antares la denunció. Pues por una nimiedad ahí, usted recordará, también la denunciaron porque alguna vez habló sobre muñequitas de Sololoy. Bueno, escuche usted el discurso que Lili Téllez emite a través de la tribuna del Senado de la República en contra de la senadora Antares Vázquez, a quien le dice que tiene un reality en el que está bajando de peso, y lo siguiente.
Que la felicito con todo mi corazón. ¡Bravo, senadora Antares! Que baje muchos kilos para que ponga un buen ejemplo. Ahora, después de dicho esto que usted hizo público, ¿cuántos kilos ha bajado para echarle más porras?
Bueno, pues luego se llevan y no se aguantan. En fin, del Senado nos vamos a la Cámara de Diputados, en donde los ánimos no son menos álgidos por la discusión del presupuesto de egresos. Tercer día. Maru Rojas, buenas noches, ¿cómo estás?
De manera sorprendente, yo pensé que ya no me podía sorprender. Fíjate que si la mezquindad sorprende, la mezquindad de diputados federales que han tomado también el tema de Acapulco como botín político, y hoy, a estas horas, se cumplen 12 horas continuas después de decretarse dos recesos, primero para ir a descansar. 12 horas, hoy empezó la sesión 10:30, y el tema de Guerrero no era ni tocado en la tribuna. Lo subió por primera vez y ya con una propuesta concreta el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, pidiendo desde su discurso que se abriera el tablero para ver si se votaba o no esta reserva para destinar parte de la de los recursos de las grandes obras, Tren Maya, de la refinería, para un programa completo para Acapulco, así lo dijo.
Quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde. Sí hay de dónde, compañeras y compañeros. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Y algunos, cuando se les convoca la unidad, gritan, nos gritan. Ustedes sabrán, pido formalmente a la presidencia votación en tablero electrónico de esta votación y apelamos a su conciencia.
Esto encendió los ánimos, fíjate que pidió el tablero el coordinador del PRI, el coordinador del PRD, pero los morenistas no querían porque no estaban en sus curules, estaban en una reunión para saber cómo se iban a desarrollar en esta sesión. Y pues cuando la secretaria de la mesa dicta que no hay necesidad del tablero, se encienden más los de la oposición que tenían los 46 votos de los ebrardistas, que al final no se dieron, pero esto fue lo que sucedió. Las imágenes que estábamos viendo, hubo una segunda propuesta del PRI, Rubén Moreira, que también así pide del Fobaproa desaparecer los recursos y llevarlos a Acapulco.
Este país es un paraíso para los banqueros. Han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto. Y todavía les vamos a dar el Fobaproa, que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco, levanten la mano, levanten la mano. Háganle caso al señor presidente, el Fobaproa es un robo.
Te adelanto que están reunidos los coordinadores en la Jucopo para tomar una decisión de qué reservas se pueden ir ya restando para solamente aceptar la de los marcelistas, los ebrardistas, para un fondo Acapulco. Ellos dicen que el 15% de Mex, vamos a estar pendientes a qué hora termina.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí en Fórmula Noticias, ayer le adelantamos sobre la sesión del Tribunal Electoral en dos asuntos. El primero, el de la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León. La votación fue pospuesta, pero en cuanto a la paridad de candidaturas, el tribunal avaló lo estipulado por el INE y el reporte nos lo tiene mi compañera Andrea Meraz.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el criterio de paridad en candidaturas estatales, por lo que los partidos deberán postular 5 mujeres y 4 hombres para las elecciones de 2024. Aunque el proyecto del magistrado Felipe de la Mata descartaba a Yucatán de la lista de estados que debían regirse por este criterio propuesto por el INE en un principio, 3 magistrados consideraron que la paridad debe ser total y considerar las 9 entidades.
Las normas jurídicas son un reflejo de lo que en una sociedad es valioso. Hoy la Constitución es muy clara respecto a lo que es valioso en México: la democracia con mujeres, la integración de sus proyectos de vida, sus aspiraciones y sus cuerpos en los órganos de Estado.
Los magistrados Yanino Tálora, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra del proyecto, coincidieron en confirmar el acuerdo del INE. Defendiendo su postura, el magistrado Felipe de la Mata lamentó que se castigara a la única entidad que legisló sobre paridad.
Pues en los hechos vamos a estar castigando al único Estado que hizo su trabajo y que obedeció la orden que dimos, que era regular el tema de paridad. Y en los hechos estaremos derogando o inaplicando las leyes de los estados. Quizá el problema es que ahora esto se va a interpretar como un, pues dependiendo el año, daré una orden y dependiendo el año daré otra.
Con este nuevo acuerdo, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán tendrán que emitir criterios de paridad y establecer la regla del 5-4. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
En otro tema judicial, el que tiene que ver con la extinción de fideicomiso del Poder Judicial, hoy una jueza federal, escuche, concedió la suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Esto contra el decreto con el que se extinguen 13 de 14 fideicomisos y con ello el traspaso de más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Será en unas semanas que la juzgadora defina si otorga la suspensión definitiva, juez y parte en este asunto que ya le adelantábamos. Hay un clarísimo conflicto de interés. Y antes de irnos a los temas internacionales, que son varios, le doy a conocer que el PRI Nacional anunció que sus legisladores en el Congreso de la Ciudad de México van a votar en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres-Cel, aseguró que existen todos los elementos necesarios para la ratificación de la fiscal y destacó que los panistas y los priistas se oponen porque no les gustó que la fiscal investigara y ejerciera acción penal en contra del caso del cártel inmobiliario. Por supuesto, escuche.
Existen todos los elementos para su ratificación. No hay un solo argumento para no hacerlo. Sin embargo, los conservadores, la derecha panista, que hace 4 años aprobó la elección de la fiscal, ahora que rinde muy buenas cuentas después de 4 años, se opone a su ratificación. ¿Por qué?
Bueno, pues por supuesto que vamos a estar pendientes y ahora sí vamos a la información internacional. Comenzamos con pues este asunto que se dio a través del Partido Republicano, que celebra su tercer debate para elegir a su candidato a la presidencia en 2024, pero no estuvo ahí Donald Trump. Él lleva un juicio en una corte de Nueva York. Francisco Villalobos, me enlazo contigo a los Estados Unidos. Buenas noches, ¿cómo estás?
Gracias, Juan, muchísimas gracias. Muy buenas noches. En efecto, el tercer debate republicano rumbo a la candidatura de ese partido para la presidencia de los Estados Unidos se llevó a cabo ahora en la ciudad de Miami, Florida. Todos los republicanos hablaron y dieron sus puntos de vista, pero lo que llamó la atención, no solo el hecho de que no atacaron a Donald Trump por no estar ahí, realmente una vez más pierde el gobernador de Florida, quien está en un empate técnico por segundo lugar con Nikki Haley, que poco a poco ha estado alcanzando al gobernador DeSantis, cuyos números todavía continúan hacia abajo. Una vez más pierden la oportunidad, muy tenues todos, de atacar a quien va que chuta para ser una vez más el candidato a republicano rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Pero lo que sí llama la atención es de que tanto Donald Trump como Nikki Haley como Ron DeSantis, que son, digamos, que los tres, entre uno de esos tres va a salir el candidato republicano que va a enfrentar a muy probablemente Joe Biden dentro de un año, Juan. Los tres candidatos republicanos están de acuerdo que van a nombrar a los cárteles de las drogas mexicanas como organizaciones terroristas. Y sobre el tema del muro y todas esas cosas y demás, el gobernador DeSantis agregó que lo mismo, las mismas políticas de Donald Trump, que México va a pagar por el muro y que van a pagar con el dinero, con las remesas que mandan nuestros paisanos a la República Mexicana, va a utilizar impuestos de esas remesas para que de ahí se saque para pagar el muro. Te mando un abrazo, querido Juan. Veamos qué pasa dentro de un año.
Estamos pendientes, Francisco, abrazo de regreso. Y mire, pues en el Tribunal Supremo de Nueva York, él dijo que continúa el juicio en contra de Donald Trump por fraude fiscal. Y por si faltara poco, su hija Ivanka se desligó de las actividades financieras de su padre. Agradezco que nos tome la comunicación la doctora Ileana Rodríguez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? El gusto es mío, es un privilegio estar en tu programa y con tu auditorio. Buenas noches.
No, hombre, el privilegio es todo nuestro. Ileana, para ver este asunto de Donald Trump, de las elecciones en los Estados Unidos, ya viste que pues mi compañero Francisco Villalobos ya nos anunciaba que sea quien sea el candidato republicano, trae este asunto electorero muy de campaña, decir que van a catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como una amenaza a su seguridad nacional y de terroristas. ¿No tendrían, Ileana, primero que declarar como terroristas a los narcotraficantes que tienen en su propio territorio, porque ahí está el consumo y ahí es a donde va la droga?
Sí, por supuesto. Los objetivos que se quieren utilizar, por supuesto, hablan también de la incapacidad de ellos mismos de combatir que penetren ciertos tipos de componentes narcóticos, fentanilo y demás por su propio territorio, y por supuesto que de ese mismo lado se trasladen armas a nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que adjetivizar situaciones, la verdad demuestra esa incapacidad de la inteligencia de los Estados Unidos para prevenir y tratar de procurar la salud de sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, si es un tema político, es un tema electorero, y difícilmente estaremos viendo que efectivamente cualquiera de estos candidatos llegue en este momento, porque curiosamente Trump sigue estando más vivo que nunca. Incluso este tipo de juicios le ha fortalecido su popularidad, igualándolo prácticamente e incluso en ocasiones superando lo que tiene el propio mandatario actual Joe Biden. Es interesante ver, por ejemplo, Juan, cómo en el pasado los juicios que ha tenido el propio exmandatario, básicamente hablando de 3 procesos penales por cargos relacionados con tratar de interferir en el proceso electoral, incluso la imputación por haber incentivado a la toma del Congreso durante la toma de protesta de Biden, han sido bastante escandalosos, y ahora estamos ante uno que no ha sido tan popular y escandaloso como los penales, que es este juicio civil, que hay que decirlo. No se presentó Trump al debate porque no quiso, porque en realidad en este juicio civil él podría haber tenido representación y no haberse presentado a comparecer. Sin embargo, él decidió comparecer en el juicio civil. ¿Por qué? Porque finalmente es un escaparate, es una ventana también para tratar de fortalecer su imagen como víctima del sistema de justicia de los Estados Unidos. Y así trató en diferentes momentos de interferir con la palabra del juzgador, que en muchos momentos lo tuvo que callar y decirle, limítese a responder sí o no, porque lo que quería Trump era en todo caso argumentar su postura, y eso en el juicio pues no se podía, ¿no? En este juicio fundamentalmente lo que se está señalando es por parte de la fiscalía de apellido James, Leticia James, y el propio juez que ha tenido la causa en sus manos, es demostrar que Donald Trump y sus hijos inflaron las cifras de los estados financieros de las propiedades de este exmandatario y su familia para tratar de conseguir seguros y ventajas bancarias o préstamos bancarios que requería para seguir pues acrecentando su propia empresa. Entonces hay un desfalco importante a diferentes entidades financieras y hay una sanción que probablemente alcance más de 250 millones de dólares, tratando solamente de sancionar el comportamiento fraudulento de la familia Trump. Efectivamente, Ivanka Trump se presentó, pero no está involucrada en el juicio, solamente se presentó a testificar. ¿Sí? Ella ya fue desestimada por una corte en relación a que no tenía que ver con ninguna firma consigna del juicio civil, pero los hijos de Trump sí fueron involucrados, los otros 3 hijos, y ellos sí comparecieron, y está demostrado que sí firmaron documentos donde prácticamente respaldan efectivamente el valor de las propiedades, las cuales estaban infladas. Así es que es muy probable que este juicio, por supuesto, lo pierda, y dentro de la condena, además de la indemnización económica, está el que no pueda realizar negocios en Nueva York durante 5 años. Entonces, por supuesto, va a tener un impacto en la campaña, porque finalmente él también se está financiando parte de esta, o lo que será la próxima campaña de Trump.
Pero sus derechos político-electorales van a continuar y podrá ser postulado.
Intactos.
Ahí
incluso
está.
Los de carácter penal no van a impedir que él contienda por la presidencia.
Pues
vamos
ahí está.
Vamos a ver cómo le pega Biden la guerra con Israel,
¿sí?
Que le está bajando la popularidad y le puede ayudar a Trump a subir.
Ahí está, no decidió no ir al debate, sí ir a la corte, esto le reditúa más y está utilizando como karateca la fuerza de sus oponentes a su favor. Muchísimas gracias. Nos cae el corte, doctora, pero te mando un abrazo y espero escucharte pronto.
Claro que sí. Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a usted también. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, es mitad de semana, es miércoles. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.